Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 8 de mayo del 2015. Hace una hora, poquito más de una hora, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha acudido al registro de la Audiencia Nacional para proceder una denuncia contra la huelga convocada por el sindicato de futbolistas. En esa denuncia la Liga considera ilegales los motivos de la convocatoria y además manifiesta que se incumple el convenio colectivo entre Liga y AFE. Es la última hora del asunto huelga del fútbol, ya sabéis, convocado por AFE y la Federación Española a partir del próximo fin de semana y de forma indefinida. Ahora la pregunta que se hace todo el mundo es si va a haber fútbol el próximo fin de semana o no, es decir, si hay huelga o no, y si podría acabar la Liga este mismo fin de semana. Tebas ha dicho esto justo después de interponer la denuncia.
Porque la huelga es ilegal, y entre las cosas es ilegal, por lo que he explicado antes, porque es una huelga del ámbito político, y otra es porque incumple las cuestiones del convenio colectivo, porque no hemos incumplido nada del convenio colectivo para que nos hagan una huelga. Yo como Liga lo que puedo decir es que estamos dispuestos a jugar en junio después del partido de fiestas internacionales, y si tiene que ser sin jugadores que están en Copa América, pues sin jugadores de Copa América, lo que sea, pero que es decisión de la federación. En la que nos han metido en este lío, en este embrollo, son el sindicato y la federación, que ellos asuman sus responsabilidades y cuándo se debe resolver este problema.
Recordamos que se tendrían que jugar las dos jornadas en junio, después de las fechas FIFA, que son el 11 y el 14, y como dice Javier Tebas, sin los sudamericanos que estarían en la Copa América, y con muchos jugadores además molestos, jugadores de nuestra liga que están en contra de la huelga porque ya tienen programadas, por ejemplo, sus vacaciones. Insisto, así está el asunto, enseguida lo vamos a ampliar todo. Porque pase lo que pase, este fin de semana sí que tenemos fútbol en primera, en segunda y en segunda B. Hoy arranca la jornada 36 en primera división a las 9 menos cuarto en Ipurúa, Eibar Español con el equipo armero jugándose la vida. Y mañana sábado 4 partidos, entre ellos el Barça Real Sociedad y el Real Madrid Valencia, es decir, la pelea por el título de liga. Primero el partido del Camp Nou, que va a ser a las 6 de la tarde, y a las 8, es decir, a continuación, el Real Madrid-Valencia. Ha confirmado Ancelotti que Benzema está recuperado, aunque no al 100%, pero está en la convocatoria, Mario.
Sí, está en la convocatoria, están todos los disponibles y Benzema es uno de ellos. Ha entrenado con el grupo por tercer día, si no me equivoco, ya consecutivo, pero, como tú has dicho, Ancelotti ha dicho que no está al 100% y que se va a pensar si le va a poner unos minutitos o ya titular. Yo me juego más por lo que hizo con Bale, ponerle unos minutos al final del partido.
Y en el Valencia, la noticia hoy es Gallá. Por fin se ha hecho oficial su renovación hasta el año 2020, curiosamente justo antes de jugar en el Santiago Bernabéu mañana. 70 millones la cláusula y su ficha asciende a 1,5 millones netos más variables. Fuera del fútbol estamos muy pendientes de dos citas. Del Master 1000 de Madrid, en un ratito a las 3 y media, es decir, en 22 minutos, juega Rafa Nadal el primer partido de cuartos ante Dimitrov. Luego le va a tocar a David Ferrer ante Nishikori. Y además pendientes del Gran Premio de Fórmula 1 de España en el circuito de Montmeló. Tenemos ahora mismo en marcha los segundos entrenamientos libres. Xavi Seisó, ¿cómo va eso? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubiano? Pues le quedan 21 minutos a esta segunda sesión de entrenamientos libres. De momento la vida sigue igual. Hamilton es líder, se mantiene como el mejor tiempo, seguido de Vettel, Rosberg tercero y cuarto Raikkonen. Por tanto, sigue la lucha entre Mercedes y Ferrari. Séptima posición para el McLaren de Jenson Button, que es una buena señal. Carlos Sainz es noveno y Fernando Alonso undécimo. Roberto Meri está en la 19ª posición. Mucho calor aquí en el circuito de Cataluña, la temperatura en pista 49 grados, en el aire 29.
Pues ponte una bufanda por si acaso. Seguro que te haga falta.
Por si acaso.
Luego volvemos. Y nos queda para completar la portada contaros que tenemos 5 entradas dobles para el Real Madrid Moraván Andorra del domingo en el Palacio de los Deportes. Vaya partidazo. Las primeras 5 llamadas al 902 14 60 60. 902 14 60 60. Se las llevan. Suerte, que va a haber muchas llamadas, estoy seguro. Son las 3 y 10, esto es Ser Deportivos. Enseguida vamos con el asunto de la huelga.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo.
Jornada del 10 de mayo. Superbote de 2.400.000 euros. La quiniela juega hasta el pitido final.
El sexo es un placer. Energisil te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
Si estás pensando cambiar de móvil, estás de suerte, porque en la semana del smartphone de Movistar te lo regalamos. Contrata Fusión Televisión antes del 31 de mayo y llévate un móvil gratis. En la semana del smartphone tenemos un montón de modelos para ti. Acércate ya a tu tienda Movistar y elige el tuyo. Come with me now.
Lo dicho, hace poco más de una hora, hora y pocos minutos, se personaba el presidente de la Liga, Javier Tebas, en el registro de la Audiencia Nacional para interponer la denuncia contra la huelga convocada por AFE. Y allí ha estado Óscar Ejido. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, Rubí, muy buenas.
Se ha presentado personalmente Tebas para interponer la denuncia y a la salida además ha hablado el presidente de la Liga.
Ha llegado a eso de las 2 menos 10 de la tarde, más o menos. Ha salido a las 2 en punto después de presentar esa denuncia de la Liga contra la AFE. En la sala de lo social de la Audiencia Nacional. Como ya le hemos escuchado, para Tebas es una huelga política contra una norma jurídica y es un montaje de la Federación contra la Liga. Dice que es ilegal porque incumple el convenio colectivo y dice que la Liga no ha hecho nada que incumpla ese convenio. Tebas quiere que se tramite todo con máxima urgencia, así se lo ha pedido hoy a la audiencia, y si se declara la huelga ilegal, va a pedir, por supuesto, daños y perjuicios. ¿Sabes cuánto se perdería por cada jornada que no se juegue?
¿Cuánto?
Casi que yo que te lo responda Tebas, mira.
Hombre, eso habrá que ver, porque en España los daños y perjuicios hay que calcularlos, ¿no? Pero yo he hecho algún cálculo que hay que pensar que afecta a las quinielas, a los derechos audiovisuales, a patrocinadores nacionales y extranjeros. Estamos hablando que de cada jornada que no se juegue, como mínimo, estamos hablando de 50 millones de euros.
Pues 50 kilos es lo que se perdería por jornada. En primera quedan dos, serían 100 millones de euros. Si debe acabar la Liga ya o no este fin de semana, el próximo, dice que lo decide la Federación, que la Liga está dispuesta a terminar en junio el campeonato, pero que como la Federación y la AFE son los que se han metido en este lío, que lo resuelvan y que asuman consecuencias. Ha explicado también que la Federación lo que hace es una especie de paro, amparando la huelga ilegal del sindicato, y ha dicho que la huelga también ha sido recurrida ante el TAS, ante el Tribunal del Deporte. Y Tebas ha acusado también a la AFE, a la Asociación de Futbolistas Españoles, de engañar a los jugadores que ayer estuvieron en la rueda de prensa con el presidente Luis Rubiales, porque dice que algunos jugadores creían que venían a una reunión, pero que para nada pensaban que venían a una rueda de prensa.
Cosa que fueron algunos a pensar que había una reunión para hablar del tema de lo que se iba a discutir, y no llegaron y no se habló de ninguno de los temas que se iba a discutir. Otros pensaban que iban a hablar del 85-15, del tema del problema que tienen fiscal algunos jugadores. De hecho, Trasorras, capitán del Rayo, al mediodía en una entrevista en la cadena COPE, él creía que iba a ese problema, iba a otros, pero a ese problema también. Por eso, por lo tanto, si los jugadores no sabían, algunos, al menos algunos, no digo todos, los que yo he podido tener contacto, no sabían a lo que iban, pues bueno, no, desde luego, no parece muy oportuno convocar ese tipo de ruedas de prensa sin tener claro los jugadores a los que van. Pero bueno, eso son decisiones del sindicato que yo no me voy a meter.
El siguiente capítulo de la Liga y de Javier Tebas Rubiano va a ser el lunes, el 11 de mayo, se reúnen a ver qué es lo que pasa.
Bueno, denuncia de Tebas por la convocatoria de esa huelga. Compañero de tribunales de la cadena SER, Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, compañeros.
En la primera pregunta que te quiero hacer, Miguel Ángel, es esta denuncia, ¿qué plazos tiene? ¿Es de inmediata?
¿Qué plazos tiene? Bueno, en primer lugar, no es una denuncia, porque en ese caso iría por la vía de lo penal, sino una demanda. Se trata de una demanda de la Liga contra la Asociación de Fútbol, de Futbolistas, por incumplir el convenio colectivo. Entienden que, bueno, pues que no tienen derecho a hacer esa huelga. Han presentado, Javier Tebas, ha solicitado como medida cautelar que se suspenda la huelga ya para esta próxima semana. Por lo tanto, eso obliga a la sala de lo social, compuesta por tres magistrados y dirigida por su señoría, por el juez Ricardo Bodas, a reunirse antes del próximo jueves para decidir sobre esa medida cautelar, la suspensión cautelar de la jornada de huelga. ¿Eso qué supone? Que bueno, que antes del jueves sabremos si definitivamente va a tener lugar esa huelga o no el próximo fin de semana, incluso las jornadas posteriores, porque puede darse la situación, y es muy probable, que sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre si los jugadores tienen razón o no, los magistrados tarden más de un mes en pronunciarse, y por lo tanto no se sepa el fondo de la cuestión hasta después de haber concluido la liga.
Así que el jueves tendríamos una medida cautelar.
Sí, antes del jueves es bueno, es lo que solicita la Liga. La Liga, evidentemente, lo que quiere es que no se interrumpan la Liga, que se juegue en estas tres últimas jornadas, y antes de y una demanda, pues bueno, esto se tiene que estudiar, escuchar a las dos partes, es un procedimiento largo en la sala de lo social de la Audiencia Nacional, y por lo tanto, si no solicitan una medida cautelar, pues podría producirse esa huelga. La medida cautelar supone, bueno, hasta que ustedes, lo que pide la Liga, hasta que ustedes no se pronuncien sobre el fondo de la cuestión, hasta que no resuelvan este pleito que se está planteando, hagan el favor de detener la huelga a la que aspiran los futbolistas. Y eso es lo que van a estudiar los magistrados, si procede o no suspender esa huelga convocada por los futbolistas. Esa decisión la tomarán antes del jueves. Se reunirán los tres magistrados de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional entre el lunes y el jueves y decidirán si procede o no la medida cautelar solicitada por la Liga de Fútbol Profesional, que es la suspensión de la huelga, sobre el fondo de la cuestión, sobre si los futbolistas tienen razón o no en este asunto. Tardarán más en decidir con toda probabilidad.
O sea que ahora queda todo en manos de los magistrados. Perfecto. Un abrazo, Miguel Ángel.
A vosotros, buenas tardes.
Hasta luego. Pues es lo que nos acaba de contar nuestro compañero Miguel Ángel Campos sobre el tema de la denuncia que ha interpuesto el presidente de la Liga, Javier Tebas. La federación no se va a pronunciar, ni está ni se la espera. Y nos falta saber la versión de la AFE de sobre si este fin de semana se podría acabar o no la Liga, que es seguramente lo que más le interesa a todo el mundo. ¿Qué dice la AFE de todo esto, Laura Martínez?
Se van sumando cosas, ¿eh? Porque ahora hay que estar pendiente de si hay medidas cautelares o no. Correcto. Hay medidas cautelares, evidentemente, pero imaginemos el escenario en el que la semana que viene los magistrados no conceden esas medidas cautelares que reclama la Liga de Fútbol Profesional y continúa la jornada de huelga que tiene planificada en este caso la Asociación de Futbolistas Españoles y la Federación. En este caso, ¿qué es lo que nos dicen? Hemos preguntado a la AFE, a fuentes jurídicas de la AFE, y nos dicen que el derecho de huelga prohíbe que la jornada de trabajo se recupere. ¿Eso qué quiere decir? A esa pregunta dirías, bueno, entonces, ¿se acabaría la Liga este fin de semana? Bien, podría acabarse, pero ¿qué es lo que pasa? Y hay antecedentes y hay precedentes que lo corroboran. Se puede llegar a un acuerdo, se llama pacto de desconvocatoria. Una vez realizada la huelga, en el caso que los trabajadores y la patronal lleguen a un acuerdo, después sí que se podría disputar esa jornada, siempre que haya un acuerdo. Esto es lo que pasó en el inicio de la temporada de 2011, en el que sí que hubo huelga, después se produjo un acuerdo entre el trabajador y la patronal, y entonces sí que se disputó
la jornada. Se recuperó la jornada.
Exactamente, correcto. Con lo cual es prácticamente imposible que acabe la Liga este fin de semana.
Y nos falta también saber la versión del gobierno. Ha hablado esta mañana en el Consejo de Ministros la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Sonia Luz ha dicho algo de todo esto, muy buenas.
Bueno, pues ha dicho muy buenas, Rubiano, que se desentiende el gobierno de este asunto, que no quieren tener nada que ver. Como dices, ha hablado la vicepresidenta después del Consejo de Ministros. Ha comentado que el gobierno ya intervino en la regulación de los derechos televisivos porque se lo pidieron todos los implicados, los clubes, los organizadores de eventos deportivos, en este caso la Liga y la Federación, y también los futbolistas, pero para desmarcar al gobierno de este tema lo ha hecho con una frase bastante apropiada.
Fútbol es fútbol. Ya está bien de meter la política en todos los ámbitos. Nosotros hemos tratado de ayudar a solucionar un problema porque, por otro lado, nos lo han demandado.
Bueno, pues además Soraya Sáenz de Santamaría ha pedido a las partes implicadas que pongan de su parte para intentar llegar a una solución en este asunto, pero entre las partes implicadas ha dicho no está el gobierno.
Mario Torrejón lleva todos estos días haciendo un clinic entre Liga, AFE, CSD y demás organismos. No sé si tienes algo más que apuntar de todo este asunto.
Bueno,
Mario,
primero y fundamental, que es un tema muy farragoso y que yo creo que la gente de la calle no tiene ni idea de por qué paran, pero ni idea, absolutamente. No,
la prueba es que ayer en el larguero, después de las palabras de Rubiales, de Tebas y de Miguel Cardenal, le preguntábamos a nuestros a los colaboradores, ¿tenéis claro los motivos de la huelga?
Y a los oyentes.
Y ninguno tenía claro los motivos de la huelga.
Y yo hablo con amigos, hablas con la gente de la calle y no tienen ni idea de por qué esta huelga, de si es suficiente esto como para parar el fútbol, que es lo que de verdad le importa al aficionado. ¿De verdad es para tanto para dejarme sin fútbol? Pues es una pregunta que no se puede contestar y que ninguno de estos ha explicado. Yo me voy a quedar con una reflexión de nada más empezar que luego escucharemos la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Mira,
lo vamos a escuchar antes de nada. Efectivamente, han hablado de Ancelotti.
Y este es uno de los protagonistas, porque recordemos que es una huelga que han convocado los futbolistas y que, según la Federación y según la AFE, han secundado entrenadores, y árbitros. Uh-huh. Así que este Ancelotti es un protagonista.
Pues mira, Luis Enrique y Ancelotti, los dos entrenadores de Barça y Real Madrid, hablando del asunto huelga.
No creo y espero que no se llegue a ese momento. Espero que el diálogo impere entre las partes y se pueda arreglar. Es una cosa que afecta a todas las partes. Todas las partes tienen su posicionamiento de razón, pero creo que hay que tener muy en cuenta lo que piensan los protagonistas, que son los jugadores, y lo que piensa la gente dentro del fútbol para a través del diálogo llegar a una solución. Eso sería lo mejor.
Yo creo que, sinceramente, creo que es un tema que en los próximos días se va a arreglar, porque creo que ha faltado un poco la comunicación entre las partes. Se van a reunir, creo, y al final van a tomar la decisión justa. No creo que la liga se va a acabar. La liga va a terminar con regularidad.
El más contundente Ancelotti, que lo tiene clarísimo. Entonces yo, con todo esto, es un mejunje de tal magnitud que es difícil explicar a la gente porque no puede que no tenga fútbol. Yo, sinceramente, lo dije ayer y lo he dicho todos estos días, hasta que no lo vea, no lo crea, no lo creo, y de momento no lo creo, que vaya a parar.
Bueno, pues son las 3:21, contado todo y escuchado todo, ahora, por fin, vamos a por el fútbol.
El sexo es sano y saludable. Energisil te ayuda a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo.
Jornada del 10 de mayo. Superbote de 2.400.000 euros. La quiniela juega hasta el pitido final.
Que hoy arranca la antepenúltima jornada del campeonato de Liga, antepenúltima, con el partido entre el Eibar y el Español. Enseguida lo ampliamos porque el Eibar se está jugando la vida, el Español menos, pero el Eibar se está jugando el seguir o no vivo en Primera División. Y mañana cuatro partidos, a las 6 el Barça-Real Sociedad, antes a las 4 otro partido en el que el Granada se juega la vida ante el Córdoba, ya descendido, a las 8 el Real Madrid-Valencia, el auténtico partidazo de la jornada. Y para las 10 el Athletic de Bilbao, Deportivo de la Coruña. Y destaca ante todos estos partidos que he dicho ese Madrid-Valencia. Mario, la noticia, como decíamos antes, es que Benzema entrará en la convocatoria. La pregunta es si tendrán minutos de titular, de suplente o si no jugará. Espera, que ahora sí.
Ahora sí, dice Ancelotti que lo va a decidir mañana y me lo creo. Suele decirles por la mañana, la misma mañana del partido, más o menos las ideas que tiene y que ha pensado durante la noche. Yo me decanto más hacia el mismo tipo de reentré que hizo Bale, ¿no? La de tener unos minutos dependiendo de cómo vaya el partido, ir cogiendo ritmo para poder estar bien contra la Juve el próximo miércoles. Y por eso me decanto más por ver algo muy parecido a lo que vimos en Turín. Un 11 que yo creo que va a ser bastante titular. Se lleva mañana 21 futbolistas para este partido, que son todos los que están, no todos los que tiene disponibles, menos Modric, que está lesionado, y menos uno que no está, que es Khedira, que hoy ha dicho Ancelotti que tiene una lesión en el pie. A mí me dijeron la semana pasada que era en la espalda. Bueno, en la espalda, en el pie, en la cabeza, en fin. Que
yo
no...
creo que lo primero que se le ha ocurrido a Carleto,
sí,
¿no?
Yo creo que, sí, exactamente. Ha dicho pie derecho, pues la primera que se le ha venido a la cabeza. El caso es que Khedira, bueno, está fuera del Real Madrid. Cuando conté aquí en noviembre que ni le iban a ofrecer la renovación, me cayeron unos cuantos palos en las redes sociales y en otros sitios porque qué barbaridad. Un jugador.
Saludos como, a los de los palos.
Un jugador como Khedira, que no se vayan a ofrecer la renovación, qué barbaridad. Bueno, pues ahí está, ni nada ofrecido ni se le espera. Así que fuera esa convocatoria de 21 futbolistas a la que vuelve Benzema, que es la mayor novedad, y que, como digo, yo me decanto más porque va a esperar su turno en el banquillo y que vamos a volver a ver a Bale y a Cristiano en la punta de ataque con cuatro centrocampistas. Ahora la gran pregunta es, ¿qué centrocampistas? Parece claro que Isco y James son titulares, que Kroos es inamovible de ese centro del campo.
Pero falta el cuarto.
¿Y qué falta el cuarto? ¿Y quién va a ser el cuarto? Uno que no es centrocampista, evidentemente, por más que haya salido bien en algunos partidos, que es Sergio Ramos, o un centrocampista de verdad, de los que tiene, y a Ramendio Lucas Silva. Le han preguntado hoy a Carlo Ancelotti, le hemos preguntado por la posición de Sergio Ramos, porque evidentemente salió bastante mal en el partido de Turín, porque el Madrid jugó muy mal. Es verdad que ha tenido resultados en otros partidos, y yo, en mi opinión, y para no ser ventajista con el tema de los resultados, para mí ni salió bien contra el Atlético de Madrid ni salió bien contra el Sevilla. Ganó
otra
el Real
cosa es
Madrid,
que ganara el equipo.
Pero Sergio Ramos no jugó bien, aunque se sacrificó por el equipo. Entonces, le han preguntado hoy, de todas las maneras posibles, hasta en cuatro ocasiones, si va a volver a repetirlo y si le parece una temeridad, y esto es lo que decía.
El tema de Sergio Ramos no se ha acabado, porque Sergio Ramos, como he dicho, puede jugar en muchas posiciones porque tiene mi confianza. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho menos bien contra Juventus, pero esto no significa que no puede jugar en esta posición. Para mí puede jugar. Si necesito lo voy a repetir, porque no me ha dado buenos resultados. Y por el resto, esto no significa que no tengo confianza en nuestros jugadores. No ha habido un error de planificación, es solo un momento que el entrenador del Real Madrid toma esta decisión para ayudar al equipo a ganar los partidos.
No tiene pinta de que Yarramendi, Lucas Silva estén muy contentos y que crean que tiene mucha confianza Ancelotti en ellos.
Es que en esa declaración hay una gran verdad y una mentirijilla. La gran verdad es que sigue pensando en que Sergio Ramos puede jugar en el centro del campo, y la mentirijilla es que tiene confianza en los demás. No tiene ninguna confianza en los demás. Claro. Y Yarramendi no le parece jugador para el Real Madrid, y Lucas Silva le han traído y no lo ve. Es que no lo ve. Le trajeron a Lucas Silva como que hacía falta porque había la lesión de Modric y tal, pero una vez que Lucas Silva está aquí, no le ha demostrado la confianza suficiente para poder ponerlo, así que no tiene confianza en esos futbolistas. Y me da la sensación de que, bueno, en el partido, ahora ya todos los partidos son importantes, pero el gordo de verdad es el próximo miércoles, ¿no? Y que el próximo miércoles, yo no quiero apostar nada porque no lo sé, pero si tuviera que apostar algo de pasta, me apostaría que Ramos vuelva dentro del campo, pero ya veremos. El caso es que ha dejado claro que este tema no se ha acabado. Sí que me huele y me da la impresión, por lo que intuyo y por lo que pregunto, que sí tiene más posibilidades mañana Sergio Ramos de volver a la defensa y que el centro del campo sea algo más normal. Hay dos variantes: una, poner a Yarramendi o Lucas Silva y volver a jugar con cuatro centrocampistas, o poner al Chicharito en lugar de Benzema, hasta que Benzema coja esos minutos y esté recuperado. Ya veremos lo que piensa durante la noche de hoy Carlo Ancelotti, y luego te cuento algo más de lo que ha dicho.
Venga, pues luego escuchamos un poquito más de Ancelotti, pero vámonos también a Valencia. Carlo Martínez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Antes de hablar del partido, lo primero, noticia: la renovación de Gaya, que por fin se ha hecho oficial hasta el 2020.
Sí, la verdad es que es un notición para el Valencia, porque ha habido mucha incertidumbre en los últimos meses. Este culebrón que ha durado más o menos 2 meses, con el interés del Real Madrid, con incluso una oferta que duplicaba lo que le ofrecía el Valencia del Paris Saint-Germain, pero finalmente se ha resuelto de forma satisfactoria para las dos partes, porque Gaya es valencianista desde que nació y quería renovar con el club de sus amores, y lo ha conseguido. Este era José Luis Gaya, después de esa ampliación de contrato, como dices, hasta 2020, con un sueldo de 1,5 millones neto por temporada, más unos pluses en variables, y con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. La tenía de 18, pasa a ser de 50, como la tienen los defensas importantes del Valencia, como Mustafi o Nicolás Otamendi. Este es Gaya, es en valenciano, lo traduzco sobre la marcha.
Pues muy contento y muy orgulloso de
muy contento
ya 5 años.
Y muy orgulloso de haber firmado 5 años con el Valencia, es lo que yo quería desde el principio, y se ha hecho
tal
y como las dos partes queríamos.
Contenéis y guañan.
Y las dos partes, el Valencia y yo, hemos salido ganando en esta renovación.
Rápidamente, Carlos, por contar algo del Valencia en lo deportivo, ¿algo destacable para mañana?
Bueno, pues que no va a cambiar mucho el equipo que viene jugando y haciéndolo bastante bien en los últimos partidos, aunque se intuyen dos cambios respecto a los que jugaron contra el Eibar. Quizás entre Enzo Pérez en el tribote del centro del campo, dejando a André Gómez en el banquillo, y Pablo Piatti en banda izquierda en lugar de Rodrigo de Paul, que fue titular en el último encuentro. El resto los mismos. Nuno tiene solo una baja, la de Rodrigo, que ayer fue sancionado con 3 partidos por su expulsión en Vallecas y que por lo tanto no jugará más en lo que resta de temporada.
Hasta luego, Carlos. Hasta es luego. El gran partido de la jornada, el Madrid-Valencia, pero a las 6, 2 horitas antes, va a jugar el Barça en el Camp Nou ante la Real Sociedad. Adrián Alves, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Con todos menos Matié, ¿verdad?
Sí, todos están bien menos Matié, que sigue con molestias en el tendón de Aquiles. Los otros todos disponibles, incluido Mascherano, que terminó con molestias en el gemelo el partido contra el Bayern, pero está bien, aunque mañana podría descansar.
¿Qué ha dicho Luis Enrique? Justo cuando se cumple una vuelta de la resurrección del Barça en Anoeta, aunque él no quiera reconocerlo, ¿verdad?
No, para él no fue una resurrección, ni un punto de inflexión, ni nada parecido. Dice que no tiene un recuerdo negativo de esa derrota en San Sebastián y que forma parte del proceso natural de un equipo a lo largo de la temporada, así que para Luis Enrique el partido de Anoeta no marcó un antes y un después. Escuchamos.
Yo discrepo, no ha habido una temporada a partir de Anoeta. Anoeta forma parte de todo el proceso normal de la temporada. A pesar de que los números son maravillosos después de esa derrota, yo no guardo un recuerdo negativo. Fue una derrota como puede ser cualquier otra del, más allá de lo que significan las derrotas en un club grande que siempre dejan su pozo, no lo recuerdo como una situación imposible de superar o dificilísima. Fue el primer partido después de las vacaciones de Navidad y a partir de ahí el equipo ha seguido.
No lo va a reconocer nunca Luis Enrique, que ahí resucitó el equipo. Y nos cuenta nuestro compañero Roberto Ramajo que hoy a las 9:45 se juega ese Eibar Español, se llena Ipurúa, el Eibar se juega la vida. 3:30, Ser Deportivos.